Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un año después de la Dana, más del 30% de los niños y niñas afectadas sienten todavía miedo a la lluvia y a las tormentas. Save the Children y la Universidad de Valencia han presentado hoy el informe Con el barro en la mochila. Aquel 29 de octubre, 229 personas perdieron la vida arrastrados por la riada. Entre los fallecidos había 9 niños. Más de 200.000 pequeños se vieron afectados. Cuando truena me pongo muy nervioso y no puedo dormir, explica un niño de 9 años de Paiporta, una de las localidades más afectadas. Mari Carmen vio su casa inundada. Horas de terrible angustia. Cada vez que llueve con fuerza, su hija le pregunta si aquello va a volver.
Que estén bien seguros. Que ha pasado y ya ha pasado. Igual en 60 años no vuelve a pasar. Pero ellos no lo saben y preguntan. ¿Y mamá va a volver a pasar? Yo hablo con otras madres y las madres dicen lo mismo. Que en cuanto llueve, pues no quieren ir a la extraescolar o no quieren salir o no quieren... Pero bueno, yo creo que esto con el tiempo nos hará que se nos olvide un poco.
2.300 familias afectadas por la Dana han sido consultadas para elaborar este informe. Refleja el estudio que el 24% de los niños y niñas afectadas siguen teniendo un año después muchos problemas para dormir. El informe refleja que se han producido cambios en el comportamiento de todos estos niños, mayor ansiedad y una dependencia de pantallas como mecanismo de escape. El 12% de los adolescentes dice tener dificultades de concentración y prefieren el aislamiento social y pasar más tiempo con dispositivos electrónicos. Una de cada dos familias responden que su principal preocupación es el estado emocional de sus hijos. Se ha confiado demasiado en la capacidad de resiliencia de los pequeños y ha faltado mayor asistencia psicológica, denuncian desde Save the Children. En octubre de 2024, más de 18.000 niños y niñas de las comarcas afectadas por la Dana dependían de una beca de comedor. Los colegios tardaron demasiado tiempo en reabrir. No poder asistir a la escuela ha afectado al estado emocional de todos ellos. Save the Children, como tantas ONGs, como miles de voluntarios hicieron en aquellos días todo lo que estuvo en su mano. En el caso de esta organización internacional de ayuda a la infancia, ayudaron a cubrir las necesidades básicas de más de 650 familias. Piden una reconstrucción centrada en la infancia. La Dana ha dejado muchas cicatrices en miles de valencianos y esas cicatrices las notan los más vulnerables, esos niños que temen a la lluvia. Va a ser, sin duda, una semana dura, difícil, un tiempo de luto y un tiempo de recuerdo. Están pasando más cosas. La política española vuelve a estar pendiente de Carles Puigdemont. En una hora está previsto que arranque la rueda de prensa que ofrecerá en Perpiñán, en Francia, tras hacer público que Junts rompe con el gobierno de Pedro Sánchez cuando todavía quedan 2 años de legislatura. Lo que desconocemos en este momento es cómo se traducirá sobre el papel que los 7 diputados que Junts tiene en el Congreso dejen de respaldar al Ejecutivo. ¿Qué efectos reales tendrá? La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han hecho un llamamiento al entendimiento.
Hay diálogo, hay mano tendida, hay negociación y vale la pena. Respeto absoluto y esperaremos a las 5 de la tarde a conocer esa valoración.
Es mucho lo que hemos ya hecho juntos, pero sobre todo es mucho lo que podemos seguir haciendo. Porque Junts tiene que tener muy claro que nada de lo que podemos hacer juntos es posible con un gobierno de Partido Popular y Vox. Nada.
El Consejo de Ministros aprobará este martes el proyecto de ley orgánica de enjuiciamiento criminal con el que pretende que sea el fiscal y no un juez de instrucción quien asuma la investigación penal e impedir a los partidos políticos ejercer la acción popular. También ampliar a 5 años el mandato del fiscal general del Estado para que no coincida con el del gobierno que le nombra. Zapatero y Rajoy ya intentaron en su momento sacar esta ley orgánica adelante, pero no lo consiguieron. El portavoz de la Asociación Judicial, Francisco de Vitoria, Sergio Oliva, ha criticado aquí en COPE los detalles que recoge.
Que España es un país muy polarizado, sin una autonomía real del Ministerio Fiscal, por lo que el riesgo de injerencias políticas es enorme. Dar más poder a los fiscales sin garantizar una verdadera autonomía no moderniza la justicia, la politiza. Antes de cambiar quién investiga, España necesita blindar la imparcialidad de quienes lo harán. Solo así, esta reforma será una mejora y no una amenaza para la separación de poderes.
Y miramos también al Caribe porque el huracán Melissa ha alcanzado la categoría 5, la más destructiva, y con ella se dirige hacia la isla de Jamaica, donde llegará este lunes. Mañana martes llegará a Cuba. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos apunta que se producirán graves inundaciones. Y en los deportes, el Real Madrid censura la actitud de Vinicius y también la trifulca del clásico, Luis Munilla.
Sí, esa tangana final afeó un clásico que fue bastante deportivo, y a ello se suma el enfado de Vinicius con Xabi Alonso cuando se fue sustituido, y con expresiones como siempre a mí o me voy del equipo. Al Real Madrid ninguna de las dos cosas le han gustado, Melchor Ruiz.
La de Vinicius porque pueden entender que a ningún jugador les gusta que le cambien, y menos en un clásico, pero Vinicius debe aceptar las decisiones, dicen, por respeto al técnico, compañeros y afición. No puede darse esa imagen y esperan que no se repita, y más siendo uno de los capitanes del equipo. La tángana al final del partido es una mala imagen para el fútbol español. Le sorprendió lo que sucedió al final porque había transcurrido el partido con deportividad, y aunque saben, como todo el mundo, qué y quién ha provocado esta situación en el clásico.
En el Barça ha contado Elena Condis que el presidente Joan Laporta ha estado hoy dando ánimos a la plantilla después de la derrota de ayer. Hoy se cierra la jornada de liga con el partido Betis-Atlético de Madrid desde las 8:30 en tiempo de juego. Y Carlos Alcaraz ya sabe que su rival para el debut en el Master 1000 de París será el británico Cameron Norrie, previsiblemente en el día de mañana.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 16 grados y cielo soleado. En cuanto al tráfico en las carreteras, varios accidentes complican la circulación. Uno en la entrada por la 42 en Parla, otro en la 4 en Pinto en sentido salida, y otro más en la salida por la 5 en Arroyomolinos. Además, hay tráfico irregular en la entrada por la 2 en Alcalá de Henares y por la salida por la 3 en Rivas. Ya acabamos de conocer que se ha producido un descarrilamiento cerca de la estación ferroviaria de San Fernando de Henares. El SUMA está atendiendo a dos heridos leves. Evacuado todo el convoy de cinco vagones, es el último vagón el que ha descarrilado. También está actuando en apoyo dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid. La circulación ferroviaria está totalmente interrumpida en ese punto. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
El guión que habían anunciado, y Junts ha decidido hoy romper con el gobierno de Pedro Sánchez, o en palabras de Miriam Nogueras, llega, según los convergentes, la hora del cambio.
Habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio.
De la hora del cambio.
Esta intervención de la portavoz de Junts fue el primer movimiento de la operación que se ha consumado este lunes, después de algo más de 3 horas de reunión en Perpignan, en Francia, con el fugado Carles Puigdemont a la cabeza. Junts pone fin al acuerdo que suscribió con el PSOE a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Yolanda Bernal, COPE Barcelona. Yolanda, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú has estado, Yolanda, siguiendo atentamente esa reunión de Perpignan, en la que, como decíamos, por unanimidad han roto el acuerdo con el PSOE. ¿Cómo ha sido ese encuentro, esa cita? Cuéntanos.
Bueno, pues mira, tú lo decías, ¿no? Han sido poco más de 3 horas de reunión de la ejecutiva de Junts en Perpignan, que avala 100% por unanimidad la decisión de romper con el PSOE, romper las relaciones. Una decisión que hay que decir que ya tomó ayer la cúpula del partido, con Puigdemont a la cabeza, y que, vaya, por lo poco que ha durado esta reunión de la ejecutiva, pues la verdad es que no ha debido encontrar demasiada resistencia. Sabemos que hay ruptura, ¿no? Pero ahora faltan los detalles, saber cómo se concreta, si es una ruptura drástica, si es una ruptura sí pero no. Eso lo va a explicar el propio Carles Puigdemont a partir de las 5 de la tarde, acompañado de toda su ejecutiva. Y bueno, lo que hay encima de la mesa, Pilar, son diversas opciones, de las que ya se ha hablado mucho en las últimas horas. Podría ser alguna de estas, o que Puigdemont nos sorprenda con algo diferente que también podría ser.
Una de estas... las opciones vamos a hablar enseguida, nada, aquí en La Tarde, en unos minutos. Dime, Yolanda.
No, pues te iba a comentar que una de las posibilidades es la moción de censura con un candidato instrumental, pero bueno, como tienen que ponerse de acuerdo Junts, PP y Vox, pues así de entrada parece que es un poco complicado, ¿no? Al menos de momento. Otra opción sería romper con el PSOE, dejando de votarle todas las propuestas que lleve al Congreso, incluso si benefician a Cataluña, y así pues directamente dejarle caer. Vamos a salir de duda en cualquier caso en breve, a partir de las 5 de la tarde, como te decía. Veremos cómo lo vende el propio Puigdemont, ¿no? Y en cualquier caso, todavía esta decisión de romper tiene que pasar otro trámite, que es el veredicto de los militantes. Se va a convocar una consulta que previsiblemente se va a celebrar miércoles y jueves de esta misma semana, en la que los casi 6.500 militantes de Junts pues tendrán que decidir si están de acuerdo o no con esta ruptura. Es un trámite que ya se ha utilizado en otras ocasiones, ¿no? Por ejemplo, sobre la salida de Junts del gobierno de Esquerra con Pere Aragonès.
Bueno, pues esta es la noticia, la ruptura de Junts con el gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a ver con qué consecuencias y vamos a ver en qué consiste realmente esa ruptura. A las 5 de la tarde, comparecencia de Puigdemont, que por supuesto vamos a ofrecer aquí en directo en la tarde, y veremos a ver qué es lo que dice y qué es lo que supone. En cualquier caso, miércoles y jueves someterán esta decisión a la militancia. Yolanda Bernal, gracias, compañera.
Que vaya bien, hasta luego.
Pues hace casi 2 años había firmado ese acuerdo de investidura con varios puntos que los convergentes han visto que no se han cumplido. La aplicación de la amnistía a Puigdemont, la oficialidad del catalán en la Unión Europea, así como la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, que fue tumbada en el Congreso con el rechazo, entre otros, de Podemos. Bueno, nada de eso han logrado unos nacionalistas que ven con espanto el subidón en las encuestas de Alianza Catalana, el partido xenófobo que les está robando miles de votos y que ya les pisa además los talones. Me acompañan esta tarde Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y también Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Esperabais esto de la reunión de Junts o pensabais que iba a ser una performance más para presionar y ahogar al gobierno, pero que no iban a llegar a este punto?
Bueno, que yo creo que es un poco lo que está pasando. Es que creo que los detalles son importantes, Pilar. Yo sí esperaba algo, algún movimiento, pero claro, que por ahora lo que tengamos encima de la mesa es una ruptura que no somos capaces de identificar en qué se va a traducir, pues entonces, quiero decir, cuando tú rompes con alguien tiene que haber unas consecuencias, se tiene que materializar en algo concreto. Si lo que hace es una ruptura parlamentaria, que significa dejar de votar o convalidar decretos del gobierno, que por cierto últimamente hay muy pocos, o dejar de apoyar al gobierno en las votaciones parlamentarias, pues es que es prácticamente la rutina que tenemos encima de la mesa. Para mí la noticia, la única ruptura de verdad posible sería escucharle algo distinto a Puigdemont, bien sea una exigencia de convocatoria de elecciones generales, de que se adelantaran ya las elecciones, eso sería una noticia, y esto de la moción de censura, que yo no acabo de ver, pero de ninguna de las maneras, porque me cuesta trabajo pensar que a alguno de estos actores les pueda interesar, Pilar. No entiendo por qué Junts le va a interesar una moción de censura de la mano de PP y Vox. No veo a Vox en absoluto en esa ecuación, y creo que para el PP, que puede ser el que tenga más tentaciones, tiene demasiados riesgos. Así que yo todavía mantengo un poco el escepticismo y vamos a ver en qué se concreta lo que diga Puigdemont en un ratito en Bruselas.
Sí, Lorenzo.
Bueno, por decirlo en términos coloquiales, este siempre fue un amor un poco chungo, ¿no? Que antes o después estaba llamado a acabar mal, o por lo menos a empezar a acabar mal. También, como Paloma, tengo la duda de si este es el principio del fin, de si esto es un simulacro más o una pantomima. Pero bueno, hay quizás signos que invitan a pensar, a reserva de lo que diga ahora el supremo líder de Junts, que sí que puede ir un poco más en serio que otras veces, ¿no? Efectivamente, los corrimientos electorales en Cataluña no son nada favorables, y este tipo de alianzas siempre duran hasta el momento óptimo para romperlas, y el momento óptimo para romperlas es aquel en el que se puedan contener los daños derivados de sostenerlas, ¿no? Quizá en Junts pues han hecho el diagnóstico de que esos daños ya son muchos y que tienen que empezar a romper las amarras. Ya veremos con qué claridad, con qué seriedad y en qué calendario. A mí también me parece bastante difícil de articular una moción de censura conjunta entre PP, Vox y Junts, por muchas razones. Me parece difícil para los tres, por razones diferentes, ¿no? Muy difícil de gestionar. Pero bueno, en la política española hemos visto cosas que hace 5 años no habríamos creído, y las hemos visto además una detrás de otra. Así que, bueno, pues escuchemos y a ver qué es lo que dice. De lo que tengo muy pocas dudas, fíjate, es de que lo que decidan los líderes será secundado por las bases, ¿no? Por esas 6.000 personas. Quien a estas alturas sigue detrás de Carles Puigdemont, creo que es capaz de seguirlo a cualquier lugar al que decida convocarlo.
Bueno, vamos a conocer cómo han recibido la noticia en el Partido Socialista. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Han dicho algo desde el PSOE o desde Moncloa?
Bueno, lo que han hecho es esperar acontecimientos, o sea, declararse a la expectativa. Ruptura vale, pero ¿hasta qué punto? ¿Cuál es el alcance? ¿En qué se traduce? Tanto gobierno y como PSOE, pues se declaran a la espera de despejar estos interrogantes. El argumentario socialista se ha anclado desde el pasado miércoles prácticamente en reiterar respeto, diálogo y mano tendida a los independentistas, y lo que evidentemente quieren ver en el Ejecutivo es una crisis y no un punto final, un punto de inflexión de la legislatura, que para ellos solo pasaría por el hecho de que Puigdemont apoyase una moción de censura, cosa que no creen que pueda ocurrir.
Como decíamos, la ruptura de Junts con el PSOE tendrá que ser refrendada por la militancia en esa consulta prevista para este miércoles y jueves. Ese día, el jueves, se va a conocer el resultado de la consulta, el mismo día en el que, por cierto, Pedro Sánchez está citado a declarar en la comisión de investigación del caso Coldo en el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Vamos, que el PSOE tiene una semana movidita, Paloma.
Menuda semana, sí, sí. Y fíjate que en mitad tenemos también el aniversario de la Dana, Pilar, y eso es algo que va a hacer que el miércoles también haya una confluencia de dirigentes y de líderes en Valencia, y van a coincidir. Pero es verdad que el jueves ya estaba marcado en el calendario desde hace días como un día complicado para el presidente. Fijaos la de tiempo que llevamos hablando de la comisión Coldo en el Senado, que todavía el PP no se animaba, decidió hacerlo este jueves, y da la sensación de que va a haber una coincidencia de acontecimientos. Y efectivamente, una vez que esté compareciendo Pedro Sánchez, que se va a prolongar durante casi toda la mañana porque puede ser bastante larga, pues luego tendremos el resultado de la consulta a la militancia, que por otro lado, yo como Lorenzo, pues en fin, es que a este punto la gente que sigue efectivamente afiliada al partido Junts, con todo lo que ha llovido, es difícil que vayan a contradecir lo que diga la cúpula. Ahora, insisto, para mí la clave es ver esos detalles de esa supuesta ruptura, que esto decía Lorenzo, que es un amor chungo, es una relación también un poco tóxica, de estas de volver, dejarse.
Ni contigo ni sin ti.
Ni contigo ni sin ti, a ver en qué se traduce esto.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa si los de Puigdemont rompen el acuerdo? Araquis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, lo inmediato es que se confirmará la pérdida de la mayoría parlamentaria que ha permitido a Sánchez gobernar en estos dos años. En noviembre se cumplen dos años de la investidura de Sánchez, que salió elegido con 179 votos a favor. Si pierde los 7 diputados de Junts, pues quedarían 172 como máximo. Es decir, en la práctica no podría aprobar ninguna ley, convalidar ningún decreto. Bueno, todo esto sería ya completamente imposible a partir de hoy si Puigdemont rompe y las bases de Junts, como parece, avalan la ruptura con esa consulta. Yo me pregunto qué pasaría, por ejemplo, o qué actitud tomaría Junts, pues por ejemplo, cuando en 3 o 4 semanas llegue el decreto con esos 500 millones de euros para los enfermos de ELA, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a hacer ahí Junts? Es decir, el gobierno hasta ahora siempre ha ido partido a partido, pero en este momento esa pérdida de esos 7 diputados de Junts pues hacen a la legislatura prácticamente inviable, ¿no?
Lorenzo, ¿cómo lo ves? ¿Se puede seguir gobernando así?
La sensación que tendría cualquiera que haga un análisis meramente objetivo es que en esas condiciones parlamentarias, si finalmente lo que manifiesta hoy Junts es que no va a volver a apoyar al gobierno, es una legislatura que ha devenido completamente inútil. Yo no sé hasta qué punto quienes ahora mismo siguen al gobierno pues mantienen la voluntad y tienen también la capacidad de alargar inútilmente esa legislatura, pero creo que la ciudadanía recibiría un mensaje nefasto, ¿no? A fin de cuentas, ¿de qué sirve, ¿no? Pagar las nóminas nóminas de los 350 diputados, más sus equipos, más para un Parlamento que en la práctica no puede tomar ninguna decisión, ¿no? Que está congelado en las consecuencias del pasado y que no tiene ninguna capacidad de proyectar nada hacia el futuro, ¿no? Es decir, formalmente se puede hacer, no digo que no, pero desde el punto de vista material y desde el punto de vista del sentido que pueda tener, creo que quedaría bastante en entredicho, ¿no?
Bueno, si se materializa esa ruptura de Junts con el Partido Socialista, con el gobierno, ¿qué escenarios se abrirían? Algunos parecen poco probables y otros muy poco probables, pero bueno, están ahí, ¿no? El primero, que el presidente del gobierno reconociera que es imposible gobernar así Araquis y se sometiera a una cuestión de confianza.
Una cuestión de confianza que solo puede solicitar el propio Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y que tiene un riesgo que conviene explicar, y es que si pierde la confianza de la Cámara, si pierde la votación en esa cuestión de confianza, estaría obligado automáticamente a disolver el Parlamento y a convocar elecciones.
Esto de la cuestión de confianza en el PSOE ni se les pasa por la cabeza, ¿no?
En ningún caso. Ya quiso Junts someter a una cuestión de confianza a Pedro Sánchez y se la sacudió, pero vamos, de manera... fue bastante ágil en sacudírsela de encima. Pedro Sánchez ya ha dejado claro en más de una ocasión su intención de gobernar con o sin el poder legislativo. De hecho, arrancó prácticamente la legislatura lanzando ese mensaje desde un comité federal del Partido Socialista. Hoy lo recordábamos en el mediodía y esa es la intención de seguir adelante. Hasta que Pedro Sánchez decida. Aquí lo que tiene claro el entorno presidencial es que la legislatura, el mandato, la gobernabilidad depende del presidente, y mientras el presidente tire, pues ellos seguirán detrás de él lo que haga falta con sus decisiones.
El segundo escenario posible, poco probable también es verdad, es que hubiera una moción de censura tal y como la conocemos, Araquis.
Una moción de censura convencional, digamos, en la que el candidato sería el candidato de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, con el apoyo de Junts y Vox. Bueno, no parece demasiado probable esa hipótesis. En ese caso, el candidato debería ser el presidente del Partido Popular.
Y en las últimas semanas, desde Junts, también han dejado caer que la posibilidad de apoyar una moción de censura instrumental.
Sí, se ha hablado de eso. ¿Qué significaría? Bueno, pues que el candidato propuesto sería una personalidad independiente, no tendría por qué ser diputado, que se presentaría con un único compromiso, que es el de disolver el Parlamento y convocar elecciones inmediatamente si es elegido. Incluso el nombre de Miguel Roca ha sonado, ¿no?, como hipotético candidato.
Como hombre de consenso, uno de los padres de la Constitución, figura clave en la transición. Paloma, Lorenzo, si hay divorcio definitivo entre Junts y el gobierno, ¿veis probable alguna de estas opciones?
Yo no. Yo la verdad es que soy bastante pesimista en el sentido de que, aunque sean los escenarios que tenemos encima de la mesa, lo veo difícil. La cuestión de confianza, la moción de confianza, el gobierno no la quiere hacer porque es que yo creo que tiene la convicción de que la perdería. Porque incluso otros socios que habitualmente apoyan al gobierno o le pedirían mucho a cambio o no tendrían por qué estar al lado de los socios, por mucho que repitamos, y es cierto que siguen sosteniendo a Pedro Sánchez, están incómodos, Pilar. Han pasado muchas cosas en esta legislatura y yo creo que Sánchez sabe que no tiene amarrada como tal una mayoría, unos socios que lo sostengan. Por eso pasa los infiernos que pasa cada semana cuando tiene que ir negociando y pactando. Y las mociones de censura yo sigo sin verlas, por supuesto encabezada por Alberto Núñez Feijóo, no lo veo, y yo creo que el PP también sabe que no tiene los apoyos, por eso no la ha presentado. Y yo esto de la moción instrumental, es que me vais a perdonar, pero tampoco termino de ver, lo decía antes, ni qué ganancia obtiene ninguno de los actores implicados, y además lo encuentro también un poco superficial, si queremos. Yo creo que la moción de censura, que es una herramienta que está en la Constitución, por supuesto, es importante, es relevante. No es esto de poner un candidato, aunque sea una persona con una trayectoria súper prestigiosa, con este objetivo de que convoque elecciones, y si no, o sea, yo creo que todo esto, una moción de censura, es como la que prosperó. La que prosperó en el 18 con Pedro Sánchez, tienes los apoyos parlamentarios, pues automáticamente eres presidente del gobierno y empieza otra etapa. Esto de las mociones instrumentales yo no lo veo.
Y indagando un poco estas conjeturas inverosímiles, ¿no?, estas hipótesis inverosímiles, la verdad es que quizá lo que sí se puede plantear es que esa moción de censura instrumental se le puede presentar al presidente del gobierno como como subsidiaria de que tome una decisión que es la que yo creo que cualquier presidente del gobierno tomaría con un parlamento en el que no tiene mayoría, incluso tiene una mayoría en contra, con incapacidad absoluta de aprobar presupuestos y con una ruptura de uno de quienes han sostenido su investidura, ¿no? Quizá esa sería una forma y a mí tampoco me, no descartaría, no lo veo probable, me pasa como a Paloma, pero creo que conceptual y teóricamente no deberíamos descartar que en esa situación pues el presidente del gobierno llegara a la conclusión de que todo tiene un límite, de que el límite se ha alcanzado y de que por tanto pues lo que tiene que hacer es disolver y convocar elecciones, que a lo mejor es un escenario en el que, como dice Paloma, lo importante es que todos vean que algo ganan, ¿no? Quizá Junts gana frente a su electorado la baza de haber forzado el fin de este gobierno y postularse en competencia con quien ahora mismo le está comiendo el terreno electoral. También el presidente puede decir, finalmente he asumido mi responsabilidad y me presento con un programa renovado para ver si recupero la confianza. En términos teóricos, por lo menos todo eso sería posible. Me pasa como a Paloma, no lo veo. Creo que seguiremos donde estamos, pero no me gustaría descartarlo.
Pero fijaros, nos podríamos encontrar con un año 2026 con varias convocatorias electorales. Sabemos que las fijas son Andalucía y Castilla y León, pero los presidentes de Aragón y Extremadura, Jorge Azcón y María Guardiola, acarician ya el botón electoral también ante la falta de apoyo de Vox a sus proyectos de presupuestos. Si lo hacen, habrá al menos 4 elecciones en el primer semestre de 2026 y quién sabe si también tendremos elecciones generales. Así que nos podemos encontrar con un año muy entretenido, Paloma.
Sí, sí, ese es un escenario probable. Desde luego lo que tú decías, tenemos 2 citas electorales claras. Si hubiera elecciones generales, yo es que además creo que en ese caso, por ejemplo, Andalucía sí que trataría de ir a esa convocatoria electoral a la vez. Y luego, efectivamente, el caso de Extremadura, pienso que estamos acariciando esa posibilidad. En muy pocos días seguramente lo tengamos claro. Y Aragón está por ver, pero sigue los mismos pasos. Por lo tanto, Pilar, yo diría que casi, y me da hasta miedo decirlo, pero estamos en una precampaña que está a punto de empezar y que va a durar muchos meses.
Tiene pinta que va a ser así. Bueno, a las 5 comparece Puigdemont para detallar qué es lo que han decidido. Decíamos, por unanimidad, han acordado la ruptura con el Partido Socialista. Vamos a ver en qué se traduce exactamente a partir de las 5, comparecencia del presidente de Junts, que es Carles Puigdemont, el prófugo de la justicia, y estaremos atentos a ver qué nos dice. ¿Sabemos si desde el PSOE van a hacer declaraciones luego, Ricardo?
Bueno, en principio algo filtrarán sobre, pero primero tendrán que pensar qué es exactamente lo que traslada Puigdemont, qué respuesta le dan y quieren ver exactamente qué es lo que dice el expresidente o el líder de Junts, y vamos a ver qué pasa a lo largo de esta tarde. Pero vamos, alguna noticia tendremos seguro del gobierno y del Partido Socialista.
Pues nos lo vas contando, Ricardo Rodríguez. Gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Rosa Rosado estaba por aquí para contarnos de qué hablamos hoy con los oyentes. Rosa.
Pues estamos hablando de fiestas sorpresas, porque es verdad que una familia le ha preparado una fiesta sorpresa a la abuela y casi se la cargan del susto que se ha pegado. Claro, la pobre mujer abre la puerta de su casa, se encuentra ahí toda la familia metida sorpresa y se ha caído de espaldas y al hospital derecha. Claro, casi le da un jamacuco a la abuela. Bueno, a cuenta de esto, te preguntamos si te gustan o no las fiestas sorpresas, si las has organizado, alguna sorpresa que no salió como esperabas, la peor o la mejor sorpresa que te han dado. Y bueno, lo normal es que te emociones si te hacen una fiesta que no esperas.
Hola, gente, pues mira, pues precisamente este sábado me hizo mi mujer la fiesta de cumpleaños, que cumplía años. Y bueno, yo la fiesta la quería hacer con amigos, llevaba 2 meses preparándola. Los amigos, los compañeros me habían dicho de trabajo que no podían venir, no más que uno. Total, bueno, yo estaba resignado. Y el sábado, pues la sorpresa era, me sentaron allí, me cerraron los ojos. Yo quería que iba a venir otra persona, ¿vale? Y a la hora de me quitaron la venda, estaban todos los compañeros allí con sus mujeres y sus hijos. Y fue una sorpresa, llevaban 2 meses apañándolo. ¿Qué os digo?
Qué bajón cuando te dice todo el mundo que no puede ir a tu fiesta de cumpleaños.
Ya ves.
Dice, yo estaba resignado. Pero bueno, al final estaban todos allí. Hay 2 tipos de fiestas sorpresa, claro, las que salen bien, como esta del cumple, y las que salen mal.
Buenas tardes, gente. A mí me encantan las fiestas sorpresa, pero nunca he tenido ninguna. Yo me acuerdo que hace unos años mi hermana y yo organizamos una fiesta sorpresa para el cumpleaños de una prima nuestra, que vino como unas 20 o 30 personas y le compramos todo. Pues nos quedamos horas esperando a mi prima. La prima no vino y la fiesta de sorpresa nos la comimos mi hermana y yo.
Pues eso, que al final no se presenta la prima. A ver qué haces cuando preparas una fiesta de cumpleaños o lo que sea y no aparece la homenajeada. ¿Te la comes con patatas? Pues hay fiestas que no salen bien.
Es una opción. Bueno, hay fiestas que no salen bien. Claro, de fiesta sorpresa estamos hablando.
Claro, porque cuando preparas algo y la persona no lo sabe, pues te encuentras con estas cosas. A ver, de todo esto hablamos en el 607-15-0602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, porque es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Bueno, pues vete a la Mutua, porque si te cambias a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Coches amontonados,
gente sin agua, sin luz.
Un año después de la Dana, nadie se puede poner en el lugar
de quienes lo perdieron todo.
En tragedias como la que vivimos aquel 29 de octubre.
Las palabras no son suficientes
para expresar lo que uno siente.
En COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Y un año después, seguimos completamente impactados.
Con todos los daños causados.
Las palabras no son suficientes. Pero lo que sí podemos hacer en COPE
es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A llevarlos en nuestro corazón.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Abaratín y me encanta dar abrazos.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abaratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Yastel, dígame.
Hola, ¿tenéis smartphones de Xiaomi gratis?
Sí.
¿Y hacen buenas fotos?
Claro.
Pero, ¿tú crees que saldré guapa?
Bueno, eso ya.
Ay, chica, dime que sí, que también es gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¡Gratis! Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha, escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Cambia tú también de ordenador con el Renove de MediaMarkt y ahorra 100 euros en un portátil HP con procesador Intel Core Ultra 7 por 679 euros.
¿Hazte un Renove?
MediaMarkt.
¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Verifactu. Hazlo fácil. No cuentes con la suerte. Cuenta con Conta Simple. Cegid. Make more possible.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Ponemos el foco en la actualidad con Alberto Herrera. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Tenemos un problema en las aulas. 2 de cada 10 niños reconocen sufrir bullying grave todos los días. Y 1 de cada 3 de ellos admite que no se lo cuenta a nadie. Pero claro, el miedo a las consecuencias hace que muchos niños sufran esta historia en silencio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La central nuclear de Almaraz quiere seguir abierta, al menos hasta el año 2030. Las tres grandes eléctricas, propietarias de la nuclear, Iberdrola, Naturgy y Endesa, tenían hasta el viernes de plazo y ya han hecho la petición al Ministerio de Transición Ecológica. Almaraz debía empezar el cierre del primer reactor en noviembre de 2027. Las eléctricas esperan que el gobierno acceda y este sea el primer paso para reconsiderar todo el mapa de cierre de las 5 nucleares que tenemos ahora mismo en España. Ese plan, que culminaba con el cierre de la central nuclear de Trillo en 2035, lo pactaron el gobierno y las eléctricas en el año 2019. ¿Qué ha pasado? Pues que 6 años después el mundo no tiene nada que ver con el que era entonces. El mundo no es el mismo. La inestabilidad geopolítica hace que los países busquen fuentes de energía estables. El desarrollo de la inteligencia artificial demanda gran cantidad de energía y hay que sumar, en el caso de España, las lecciones que nos dejó el gran apagón que sufrimos el pasado 28 de abril. Siguen con nosotros aquí en La Tarde Paloma Esteban y Lorenzo Silva. ¿Hemos aprendido algo tras el gran apagón? ¿Es el momento de reconsiderar, Paloma, el cierre de las nucleares?
Bueno, yo creo que es uno de los grandes debates que está encima de la mesa. No sé si hemos aprendido mucho o poco, pero desde luego yo creo que el debate energético por el apagón, como tú dices, pero no solo. La realidad es que yo creo que la guerra en Ucrania y la invasión de Rusia en Ucrania cambió muchísimo la forma de pensar en Europa y que por lo menos yo creo que lo que pedían las empresas, primero propietarias de Almaraz, pero bueno, también diría la comunidad autónoma, los habitantes, las personas, hay muchas comarcas que dependen también de todo el impacto económico que tiene la central, por lo menos que se reconsidere, porque lo que tenemos encima de la mesa, Pilar, es estudiar la prórroga. No es como está ocurriendo en otros países de Europa, donde realmente ya se ha tomado la decisión de recuperar esa energía nuclear. Incluso algunos países están planteando levantar algún otro reactor. En España lo que tenemos es un calendario de cierre progresivo que se fija en 2018, bastante antes de que estalle este conflicto y nos demos cuenta de que tenemos un problema porque no tenemos autonomía energética y que quizá no podemos sin más cerrarnos puertas, por lo menos abrirnos a abordar esa prórroga. Creo que el gobierno dejó muy claro que era una decisión que en primer lugar, y es cierto, tenían que tener y que tomar las empresas propietarias, y esto es lo que en las últimas horas hemos sabido, que las tres empresas propietarias digamos que cursan oficialmente, formalmente esa solicitud. Y yo creo que es interesante y que por lo menos España no debería dar un portazo sin más a una fuente de energía que tiene y que en este momento, insisto, sería una cuestión de prorrogar la vida útil, que luego vendría el debate posterior, pero de momento a mí me parece pues un poco imprudente cerrarnos puertas de esta manera con la que tenemos encima.
Pues mira, en mi caso, Pilar, en una vida anterior tuve la oportunidad de trabajar con la industria nuclear y con sus profesionales, y de ellos aprendí que lo primero es la seguridad. Esa es la primera pregunta que plantearse. ¿Es seguro mantener la operación de Almaraz hasta el año 2030 o más allá de este plazo que se pactó en 2019? Si lo es, y eso es lo que tendrá que verificar la autoridad competente, que es el Consejo de Seguridad Nuclear, parece que con la alteración de circunstancias en estos últimos 6 años, es una decisión la de mantenerse sin más en el cierre, sin reconsiderarlo siquiera, que no tiene demasiado sentido. Primero, porque no solo el apagón, también otras circunstancias nos han mostrado que nuestro sistema, que está en un momento de transición, esa transición lo vuelve o le aporta también unas fragilidades y unos desequilibrios que claramente una fuente de energía como la nuclear contribuye a compensar. Por otra parte, Almaraz no está en cualquier sitio, está en Extremadura, que es una de las regiones españolas menos favorecidas económicamente. Si se está considerando, y así lo están planteando los representantes de fuerzas políticas catalanas, que en Cataluña se haga una moratoria por la importancia que tienen sus centrales nucleares, no acabo de entender por qué los extremeños son de peor condición, porque por lo menos no se abre al debate respecto de una comunidad para la que esa instalación representa una fuente de ingresos y una fuente de riqueza enorme, ¿no? Parece que todo indica que por lo menos habría que pensarlo.
Insisto, es que, fíjate,
sobre la premisa inicial, que se asegura la operación de la central hasta ese año.
Sobre lo que estás comentando, Lorenzo, en el caso de Almaraz, es la principal industria de Extremadura. La mitad de los 1.600 habitantes de Almaraz trabajan en la central, por ejemplo. Adrián García, responsable de informativos de COPE Extremadura. Adrián, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Adrián, danos un par de datos. ¿Qué importancia tiene Almaraz? ¿Qué aporta a la economía extremeña?
Pues mira, Pilar, hay muchos datos que demuestran seguramente la importancia que tiene Almaraz. El más evidente es el que aquí repetimos siempre día tras día, que es que sostiene 4.000 empleos. Pero luego hay otros dos que para mí son los más clarificadores. Por un lado, los 6 municipios de Extremadura con mayor renta media por persona, los 6, dependen directamente de Almaraz. Por otro lado, y este es tremendo, el 43% de la población del entorno nuclear está por debajo de los 40 años. Es decir, en una tierra como la nuestra, generalmente despoblada y con una población muy envejecida, Almaraz está haciendo que los jóvenes se queden en la zona porque hay trabajo, porque ese trabajo es de calidad y porque hay futuro. Sin Almaraz, todo eso se va al garete, claro, porque no hay alternativas.
Tras muchas protestas, ¿qué ambiente hay en la plataforma ciudadana que lucha por mantener la central? ¿Hay confianza en que se va a reconsiderar el cierre, Adrián?
Bueno, hay pies de plomo porque las eléctricas es verdad que han mandado esa carta al gobierno, pero el gobierno mantiene que formalmente no se ha avanzado nada. Aquí ese paso al frente de las empresas es verdad que se celebra, pero con cierta cautela. Se está más cerca que hace un mes, eso es verdad, pero ya te digo que hay cierta cautela. Sí te digo, Pilar, que en la zona siempre se ha creído, aplicando la lógica y el sentido común, que la central no acabaría cerrando, pero como el sentido común es el menos común de los sentidos, sobre todo en este país, pues cautela.
Las eléctricas quieren rebajas fiscales para mantener la central de Almaraz. Eso de momento no lo van a conseguir del gobierno central, pero la presidenta extremeña María Guardiola ya ha movido ficha y ha anunciado sus propias rebajas de impuestos. ¿A qué se ha comprometido exactamente?
Sí, se ha comprometido a bajar hasta el 50% de lo que se conoce como la ecotasa autonómica. Almaraz deja directamente, para que nos hagamos una idea, en las arcas autonómicas, solo en impuestos 82 millones de euros. De aquí a 5 años, según ese plan de Guardiola, dejaría justo la mitad. Habrá que ver si eso sirve. Parece que no es suficiente, que tiene que dar un pasito al frente el gobierno. Y sobre todo, veremos si no se consigue, si Almaraz finalmente cierra, si pasa lo mismo con Ascó y Vandellós.
A ver qué pasa. Gracias, Adrián García, redacción de COPE en Extremadura. Gracias, compañero.
Gracias, Pilar. Chao.
Patricia Rubio es ingeniera industrial, trabaja en la central nuclear de Almaraz y es portavoz de la Asociación Mujeres por Almaraz. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un placer estar esta tarde con vosotros.
Patricia, cuéntanos cómo surge Mujeres por Almaraz.
Pues Mujeres por Almaraz forma parte de la plataforma que acaba de mencionar Adrián, Sí, Almaraz, Sí, al futuro, y está integrada por más de 80 instituciones y organizaciones, tanto a nivel regional como nacional. Mujeres por Almaraz es un movimiento embrionario dentro de esta plataforma que aglutina a mujeres, madres, hijas, abuelas, esposas, trabajadoras, todas del entorno de la comarca de Campo Arañuelo, que expresaron su voluntad de dar un paso al frente para defender la continuidad de la central, de la economía y la vida que generan nuestros pueblos. Esta iniciativa está inspirada en una asociación americana, en Mothers for Nuclear, que es una asociación impulsada por dos madres, trabajadoras de la central de Diablo Canyon, que promovieron la información a favor de la energía nuclear. Esta iniciativa se lanzó en 2016 y, entre otros, gracias a sus movilizaciones, ha conseguido alargar hasta 2030 la operación de la central. Así que tenemos la mejor inspiración.
Decíamos que tú eres ingeniera, ¿verdad? Ingeniera industrial.
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo es tu día a día en la central, Patricia?
Pues bueno, yo soy ingeniera industrial y soy extremeña, soy placentina, de aquí cerquita. Entonces, la central me ofreció la oportunidad de ese futuro que comentábamos, de tener la oportunidad de desarrollar mi vida profesional en un sector estratégico como es el nuclear, a la vez que vivía en mi ciudad natal. A día de hoy soy jefa de la Oficina Técnica de Operación y mi trabajo consiste en coordinar, supervisar tareas relacionadas con la operación diaria de la planta, planificación de pruebas, pruebas periódicas, tareas de mantenimiento. Y el día a día Almaraz, en cada reunión se nota, en cada trabajo, en cada conversación, la seguridad está presente en todas ellas.
¿Por qué hay que mantener Almaraz abierta, en tu opinión, Patricia? ¿Es más necesario después del apagón de abril?
Pues habéis comentado ya algunas de las razones. La central nuclear de Almaraz es una central ejemplar, es considerada como una referencia a nivel mundial. Es la instalación que más aporta al sistema eléctrico nacional, cubriendo el 7% de la demanda eléctrica. Es la mayor industria de Extremadura, como también hemos comentado, de lo que dependen 4.000 puestos de trabajo. Y después del apagón, todos los ciudadanos españoles hemos entendido lo que significa tener una generación firme y estable. Y la energía nuclear aporta esa estabilidad porque es una generación síncrona, segura y libre de emisiones.
Pues Patricia Rubio, ingeniera y, como decíamos, portavoz de la Asociación Mujeres por Almaraz. Patricia, gracias por estar con nosotros y darnos tu testimonio, tu opinión.
Muchas gracias, Pilar.
Pues retrasar el calendario de cierre de las nucleares es algo que en general comparten los expertos, pero hay matices. Araquis, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Hola de nuevo. Bueno, pues sí, hemos hablado con varios que en general comparten en que es momento para replantearse ese calendario. Jorge Sanz, por ejemplo, es expresidente de la Comisión para la Transición Energética. Él ve lógico retrasar el cierre de las nucleares en este momento por dos motivos.
Que necesitamos energía síncrona y con inercia para evitar los problemas de tensión que tuvimos el día 28 de abril, que fueron la causa del apagón. Y el segundo de los motivos es que, prorrogando el cierre de las nucleares, evitamos que esta tecnología sea sustituida por gas natural, y de esa manera, pues lo que estamos evitando es que nos suba el coste de suministro y, además, más emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Para Sanz, por tanto, el debate ahora es nuclear o gas natural.
Claro, porque eso además implicaría, y él lo explica, una subida al final de la factura eléctrica. Hay quien también pone peros a esto de alterar el calendario de cierre. Jorge Morales de Labra, que es también experto energético, cree que el gobierno debe exigir a las eléctricas que asuman la factura de los residuos radiactivos si quieren mantener las nucleares abiertas.
El gobierno solamente debería aceptar la ampliación de plazo para el cierre de cualquier central nuclear, de Almaraz o cualquier otra, siempre que las eléctricas asuman al 100% los compromisos de aportación al Fondo de Gestión de Residuos Radiactivos que tienen suscritos por ley. Cuando cierren esa central, deben cubrir la previsión de lo que van a costar esos residuos radiactivos a largo plazo.
Las eléctricas producen el 20% de la energía del país. Morales de Labra pone un pero: cuando están a pleno rendimiento, se desperdicia gran cantidad de energía renovable.
Cuando están las nucleares encendidas y hay una fuerte aportación de renovables, son estas últimas las que se sacan del sistema. Es decir, está habiendo lo que se llama vertidos renovables. Teniendo sol y teniendo viento, estamos desperdiciando de esa energía debido a que las centrales nucleares están encendidas, claro.
En resumen, que no hay un mix energético perfecto, pero que ese calendario de cierre parece que se va a reconsiderar, como se está haciendo en otras partes del mundo. Italia, que cerró sus centrales tras el desastre de Chernóbil hace 30 años, se plantea construir ahora pequeños reactores nucleares. Reino Unido, que llegó a tener 18 reactores activos, tiene ahora 6 e inaugurará pronto una séptima planta. Francia, el país europeo con más energía nuclear, está construyendo 14 reactores. Alemania es la excepción, cerró sus centrales, pero importa energía nuclear francesa. Bueno, aquí el gobierno tendrá que resolver sus propias tensiones internas. Ha puesto como línea roja a las eléctricas que el mantenimiento no suponga en ningún caso un mayor coste para los contribuyentes. Están también las presiones de Sumar, el socio pequeño del gobierno de coalición, para que se mantenga el calendario de cierre de las nucleares. ¿Qué pensáis? ¿Va a ceder Sánchez en esto o no?
Bueno, yo creo que como te decía, el paso dado por las empresas al menos sí que ponen un aprieto, porque el gobierno hasta ahora lo que venía diciendo es que las empresas tenían que mover ficha. Y es verdad que hay dos, Iberdrola y Endesa, que insistían en el asunto de las rebajas fiscales, y eso Naturgy, que no le secundaba, ha echado el freno, y yo creo que ahí ahora mismo, desde luego, sí que puede haber un acuerdo que hasta ahora no veíamos, Pilar. Y tú decías el panorama que hay en Europa, que es cierto, pero en España yo diría en todas las comunidades autónomas donde hay centrales vemos que da igual el color. Hablábamos de María Guardiola en Extremadura, el compañero de COPE Adrián allí en Extremadura ha citado las dos centrales que hay en Cataluña. Uh-huh. Y yo te digo que quiero ver al presidente de Cataluña, Salvador Illa, del PSC, oponerse a que sigan con vida las centrales nucleares en Cataluña. No creo que lo veamos, y eso dice mucho en este debate.
Lorenzo, una última impresión sobre este asunto.
Sí, es indudable, una de las cosas que decía uno de los expertos, que si se mantiene la operación debe ser en condiciones rentables y justas, es decir, que los costes se asignen como correspondan, ¿no? Es decir, que no mantener las centrales en operación con beneficio para agentes particulares, tendrá que beneficiar al conjunto del sistema porque se considere que su aportación es beneficiosa para el conjunto del sistema. Respecto de lo que se vaya a decidir ahora, pues mira, yo creo que hasta después de las 5 no sé si podemos hablar de decisiones de mucho calado, ¿no? Me temo que esto quede en un cierto impasse, y a lo mejor no es malo, ¿no? A lo mejor no es mala esa reflexión adicional sobre una decisión que efectivamente tiene muchas consecuencias, ¿no? Porque la alternativa, pues es eso, gas natural, más dependencia del exterior, más emisiones.
Más emisiones y una factura también, como nos contaba Araquis, más cara. Citaba una hora a las 5 de la tarde Lorenzo Silva. ¿Por qué? Porque vamos a recordar a los oyentes que a lo mejor se han incorporado ahora, pues que está prevista a partir de esa hora la comparecencia de Carles Puigdemont, que va a detallar el acuerdo por unanimidad por el que los de Junts rompen su acuerdo de investidura con el Partido Socialista. Los detalles los vamos a conocer a partir de esa hora. Lorenzo, ¿tú eres de fiesta sorpresa?
La verdad es que no, ni de darlas ni de que me las den, ¿eh?
¿Y tú, Paloma?
Pues yo soy de darlas, pero llevo mal que me las den.
A mí me da como un poco de pudor, ¿no? Que te organicen una fiesta y que esté esperando todo el mundo, aparezcas tú y de pronto, ¡sorpresa!, ¿no? Ahí dices, qué vergüenza, ¿no?
Bueno, pero es un momento. Es
sí,
un
luego momento. Se te pasa, claro. Eso también es verdad.
Sí, Paloma, pero no hagas a otros lo que no quieras.
Ahí eso está muy bien, Lorenzo.
Es verdad que hay gente que le gusta organizarlas, pero no le gusta hacerlas.
Eso
también lo hay. Bueno, Alex, por ejemplo, está siempre dispuesto, aunque hay que tener cuidado para no meter la pata.
Buenas tardes a la gente. Pues a mí, en mi opinión personal, las sorpresas es algo que me agrada bastante. Y soy el primero a la hora de organizarlas y de ayudar cuando alguien me pide que prepare una. Pero vamos, resulta que dentro de poco es el cumpleaños de mi pareja y le había encargado la tarta que ella quería como sorpresa. Bueno, pues la cosa es que se me olvidó que era una sorpresa y sin querer se lo dije. O sea que organizando sorpresas seré bueno, pero metiendo la pata se ve que también. Venga, un saludo, gente.
No era tanta la sorpresa.
No.
Mira, aquí hay un oyente como Paloma. Gente que le gusta hacerlas, pero no que se las hagan.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me encanta organizar fiestas sorpresa. O sea, he organizado un montón, nadie nunca se la esperaba, o sea, nadie metió la pata. O sea, todas perfectas. En cambio, a mí nunca me han hecho ninguna. Yo creo que la gente sabe que a mí no me gustan nada las sorpresas. Qué curioso, ¿eh? A mí me encanta hacerlas y, en cambio, a mí no me gustaría que me la hicieran. Extraño. ¡Feliz lunes!
Fíjate.
A mí me pasa un poco eso también. Prefiero organizarlas a que me den sorpresas, sea del tipo que sea.
Ya.
Pero prefiero una vida más tranquila.
A mí sí me gusta tener las cositas un poquito bajo mi control.
Oye, tengo una pareja de amigos que ellos se hacen viaje sorpresa. Le dice él a ella, prepárate una maleta, que nos vamos el sábado. ¿Dónde? Mete ropa de entretiempo. Es la pista que le da. Entonces, cuando está en el aeropuerto, le dice el destino. Y esto lo hacen una o dos veces al año.
Yo sería feliz.
Yo no podría.
¿En serio? Yo tampoco.
Me enfadaría.
Porque, ¿qué metes en esa maleta? Te dicen, ropa de entretiempo. ¿Pero me tengo que llevar el secador? ¿Me tengo que llevar el bañador? Yo el secador sí.
Eso está claro, Pilar.
Pero ¿y el bañador? ¿Lo tienes que llevar? Por ¿Tienes si que llevar las botas de montaña?
Hija, que todos los problemas sean esos.
Sí. No, aquí hay que saber con certeza dónde vamos.
¿Dónde y la temperatura? Pero tú dime los grados que va a hacer para yo meter la ropa en la maleta. Pues mira, yo todavía estoy esperando algo así, que son maravillosos. Este mensaje también es curioso, fijaos.
Me encantan las fiestas sorpresas, que me hagan fiestas sorpresas. Pero lo que más me gusta es yo saberlo y esperar con alegría ese día y luego ir a la fiesta y sorprenderme, hacerme el sorprendido. Bueno, me encanta.
Fingido, si has fingido la fiesta sorpresa, nos lo cuentas en el 607-150602.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar, hasta luego.
Paloma Esteban, muchas gracias.
A vosotras.
Seguimos en la tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Cariño, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Aprovecho que hay 3x2 en el detergente para lavavajillas Finish. Ah, y también en el aceite Coosur Virgen Extra.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Hola, buenas. ¿Me pone medio kilo de merluza, por favor?
Señor, esto es una ferretería.
¿No estoy en la pescadería?
No, y con ese cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 en la cara dudo que la encuentre.
Ya, pero es que si me hago millonario no quiero que me reconozcan. Deme una broca del 9 ya que estoy.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
En Reales Seguros creemos que la cultura tiene un poder transformador. Por eso hemos creado la plataforma Cultura con Impacto, donde apoyamos distintas iniciativas culturales que fomentan la inclusión, generan empleo y mejoran la salud de las personas, ayudando a que la sociedad avance. Descubre más en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seminuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
El confort es fácil si es Daikin.
¿Un invierno con noches calentitas sin pasar nada, nada de frío? ¿En serio?
Si es Daikin, sí. Es fácil. Solo los equipos de aerotermia de Daikin te ofrecen la temperatura ideal toda la noche por menos de un euro al día.
Con la aerotermia de Daikin, el confort es fácil.
¡Ese ahorro!
En Moade celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje. Y 20 céntimos por litro, o más, si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
Toda esta semana ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Jamón serrano reserva 240 gramos, sin Lidl Plus ahorras un 10% y con Lidl Plus un 20%. Y filetes de merluza sin Lidl Plus ahorras un 10% y con Lidl Plus un 20%. El doble, no aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
José Luis Ábalos, el consigliere de Pedro Sánchez, se sentará delante del juez. Y este programa se va a desplazar hasta el Tribunal Supremo para contártelo. Y es lógico que en el Partido Socialista estén muy nerviosos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5.